venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos finalmente en Rosario.
Señor.
Nada menos que en el Día de la Bandera. Bueno, muchas gracias por haberse llegado hasta este hermoso teatro Broadway. Voy a saludar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Gracias. Es por acá.
Se encuentra presente también el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Gracias.
Bueno, hay mucha gente. Ustedes estaban, recién vi,
sí,
leyendo diarios.
Sí, sí, señor.
Bueno, porque este es un programa básicamente periodístico. Y estábamos buscando noticias, ¿o no es este el programa en cuestión?
Me parece que no. Bueno. Pero de todas maneras, no sé si en los diarios hay noticias tampoco.
Sí.
No lo sé.
Yo vi que ganó Alemania hoy.
Ah, sí.
No hay otra cosa que el Mundial.
Hay otras cosas, pero...
Pero no le interesan a nadie.
Pero no.
Bueno, en todo caso, hablaremos de esas otras cosas que hay, además del Mundial, que son hazañas inminentes de nuestro equipo de La Venganza,
sí,
sí, terrible, para que ustedes sepan a dónde deben ir para vernos, etcétera.
Etcétera. Pues. Qué linda la hazaña inminente, me gusta ese concepto.
¿Qué concepto?
De hazaña inminente.
La inminencia es una idea interesante que funciona acaso mejor que el hecho. La inminencia, claro, del amor suele funcionar mejor que el amor. Cuando usted...
Sí, ya, claro.
Está previene el cuerpo mismo, disculpen que sea así.
Sí, bueno, gracias.
Se,
bien,
se claro, prepara para lo que vendrá. Esa es la inminencia. Y suele ser más intensa que el hecho mismo. Una vez producido el hecho, una vez sucedida la llegada, hay un si es no es de decepción,
claro,
en todo arribo. Cada vez que uno arriba a un lugar, se decepciona. Yo, por ejemplo, cuando llego a la estación Retiro,
sí, bueno,
viajo desde acá de Rosario,
sí,
todos los días a Buenos Aires.
Sí.
Y cuando llego a Retiro, me decepciono.
Y bueno, lo que pasa que ya Freud, en su momento, cuando...
Que no me diga que iba a Retiro.
Sí. No, no, no.
Va en el Rosarino, de las 10 de la noche.
Hablaba de que el ser humano, el motor del ser humano, es el deseo insatisfecho. Una vez que el deseo se satisface...
Y entonces no es insatisfecho.
Por eso.
No, el deseo, punto.
El deseo, exactamente. Deseo.
Hasta ahí.
Hasta ahí. Él y hablaba de eso.
La espera. Bueno, ya hemos llegado.
Sí,
bueno,
sí,
bueno,
como sea.
Y vamos, nosotros somos la decepción.
Qué lindo. Qué lindo un lugar que se llame La Decepción.
Sí, ¿no? Retiro.
Un regalo, sí.
Bueno, ¿qué nuevas giras tenemos preparadas?
Bueno, la semana que viene estamos en la Trastienda de Buenos Aires.
Ah, sí, no me diga.
El miércoles.
Dentro de tres días,
prácticamente. Sí, señor.
Bueno.
A las 9 de la noche.
Sí, seguramente que hay miles de partidos.
No tanto ya a esa hora, ¿eh?
No va a ir nadie.
Me parece que juega Curazao.
Ah, sí.
Curazao o Turkmenistán.
Está bien.
El clásico.
Cuidado con la hinchada. Bien.
Sí.
¿Qué más?
Eso la semana que viene. Atención Montevideo, porque vamos a estar el 25 de agosto.
No me digas.
Falta mucho, me dirán.
Falta mucho.
29
claro.
de agosto.
Ya cuando. Eso no es inminente.
No, bueno, falta, pero.
Eso es una esperanza de pobre.
Sí, bueno, pero.
Larga. Sí, sí. Pero bueno, como vamos a estar en el Antel Arena. En un estadio.
¿Qué dice de la arena?
Se llama así.
En la playa vamos a estar.
No, en la playa no.
Efectivamente, será un espectáculo inolvidable. Sí.
El 29 de agosto. Sí. Igual todo eso está en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, muy bien.
Y yo mañana estoy acá en El Cairo. Usted sabe.
¿Qué va a ir? ¿Qué va a hacer?
No. A las 6 de la tarde presento, no importa cuándo leas esto, así que están todos.
¿El libro suyo?
Sí, señor.
¿Lo trajo?
Gracias, señor. Ahí están mis familiares. Muy amable.
Ahora, discúlpeme, yo se lo tengo que decir.
Sí.
Pero usted, que ahora cuando termina la hora se va a Buenos Aires y después vuelve.
Y vuelvo, sí.
Bueno, porque eso...
Eso sería lo moral.
Lo correcto.
Lo ético.
¿Cómo va a aprovechar el mismo viaje que hace para venir acá para atender sus asuntos personales?
Sí, señor.
Voy a abrir un circo también, ya dije, muy pronto aquí en Rosario.
No se haga el vivo.
Era el lunes.
No se haga el vivo. Bueno, ¿a qué hora es la
a las 6 de la tarde, en el bar El Cairo, con entrada libre y gratuita.
Mándele saludos.
Muy bien.
Muy bien, sí. Bueno, un lugar.
Voy a estar hablando con Tomás Trapé aquí, un local de aquí.
Bueno.
Un amigo, además.
¿Y cómo es el asunto? A ver, explique, porque en un bar presentar un libro...
Sí. No,
se puede ir, yo por ejemplo... Voy a tomar un café con leche.
Sí.
Está bien.
Con dos medialunas.
Está bien.
Y que tengo que escucharlo a usted que presenta el libro.
Sí, bueno. Se va a encontrar con eso.
Discúlpeme, no me gustan los bares donde hay cosas que yo no voy a ver.
Pero escúcheme, ábrase a la cultura alguna vez.
¿Qué tiene que ver la cultura? Estamos hablando del libro de bar.
No.
Me imagino que los que acaban de aplaudir eso no van a venir mañana.
Bueno, ¿qué le parece si vamos al programa considerado en sí propio? Tenemos un tema que nos fue impuesto por la jerarquía superior de la radio y que es: conviértase en un profesor de educación física popular y respetado.
Muy bien.
Bueno, acá hay algo parecido a un oxímoron.
¿Por qué? A ver.
Un profesor de educación física popular y respetado. ¿Dónde vio eso?
¿Puedo decir algo? A mí me hubiera encantado tener un profesor así en la secundaria. Era inhumano el profesor que tuve yo.
¿Ah, sí?
Entonces hacía correr abajo el sol.
¡Ay, pobre!
¡Ay, guarda!
Sí.
No, bueno.
Por suerte vemos lo bien entrenado que quedó.
Pero acá son consejos para el que se quiere convertir en un profesor de educación física. A mí me encantaría.
Y bueno, pero nunca es tarde. Dios que le dicen nunca es tarde, todas esas pavadas.
Bueno, más allá de tus estudios y tus capacitaciones, te damos unos consejos para ser un docente de educación física, bla, bla, bla. Aquí van los consejos. Diré.
Bueno, a ver los consejos.
Primer consejo, un uniforme para toda la vida.
¿Cómo para toda la vida?
No se lo cambia nunca.
No,
ni...
Está bueno eso, que lo identifiquen. Por ejemplo, cuando uno piensa en Scaloni...
Sí, siempre está en la casa con una camiseta azul.
Azul y pantalones
azules y las manos atrás.
No, pero...
Y llorando.
Pero no es profesor de educación física, Scaloni.
Ah, no, y entonces ¿cómo...? ¿Cómo hace para dirigir la...
No, porque tienen un preparador físico que es otro.
¿Es otro? No, bien. Mirá vos. Otro que se aprovecha del trabajo de los demás. La indumentaria reglamentaria se compone de un equipo de gimnasia de marca.
Sí.
¿De qué marca?
Bueno, le puedo...
Diporto.
No, le puedo mencionar.
Se paró la platea. Luce un conjunto Diporto.
Bueno.
Actualmente está la de las tres tiras.
Actualmente, está hace 500.000 años.
Porto, la de las tres tiras.
Sí. No, la otra tenía dos, vio, que le dejaban un lugar vacío.
Sí, no me gusta. Y dice, equipo de gimnasia, zapatillas impecables, de la famada marca Impecable.
Impecable.
Y gorra.
Ajá, no sabía eso, ¿eh?
O, y corra.
No, y bueno, gorra.
Gorra. No debe cambiarlo bajo ninguna circunstancia.
¿Por qué eso? No entiendo.
Es así. Este atuendo debe ser lucido con orgullo en las aulas y en los actos patrios. Me está cargando, me parece. Ah. La continuidad de su vestimenta deportiva construye un personaje inalterable y respetable para la escuela.
Ah, tiene razón.
¿Qué es un personaje respetable? Uno que anda siempre con la misma camiseta.
Tiene razón. El grupo AC/DC de rock.
Sí.
Tiene, el guitarrista anda, toca en pollera. No, pantalones cortos. Pantalones
¿en
cortos.
Qué quedamos?
Bueno,
no es lo mismo.
Desde que empezó, hoy tiene 85 años y sigue tocando
y sigue
con pantalones
cortos.
Con
la misma camiseta.
No, bueno, pero no es profesor de educación física.
Bueno, pero dice
lo mismo, señor.
Sí, bueno.
Aquí viene un elemento que es esencial en el profesor de educación física. El silbato.
Sí,
sí, claro.
Este instrumento.
¿Cuál?
Este.
Sí.
Debe ser utilizado de manera sumamente esporádica.
Sí.
Y en momentos de extrema necesidad.
Sí, sí.
El silbato, el pito, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Como usted quiera llamarlo, úselo solo en caso de extrema necesidad.
¿Sabe que una de las cosas que más han avanzado en el mundo son los silbatos?
No me digas.
¿En qué sentido?
Porque vio que ahora no es el mismo pito del árbitro del Mundial 78 al del Mundial de ahora.
Para mí es el mismo.
No, no es el mismo. Vio que se escucha desde afuera del estadio cuando pita.
Sí, pero antes también sonaba.
No, antes no tanto.
Claro,
no.
Si uno buscaba el estadio parando la oreja a ver cuando escuchaba el pin.
¿Sabe cuál es el secreto, no?
No.
Adentro del aparato tiene un poroto.
Un garbanzo.
Un garbanzo. Un garbanzo.
Bueno,
poroto no suena.
Cerca de casa había una fábrica
de
silbatos y el secreto estaba en el garbanzo. Estaba en el garbanzo. ¿Y cómo hacían para poner?
Es verdad.
Un garbanzo en un espacio del cual después no podía egresar.
Claro, esa es la gracia del
pito. Si lo puedo poner, es que se sale. Y si quiero que no se salga, resulta que no lo puedo meter. Me voy a retirar.
No, pero espere. Ese.
Qué interesante lo que planteó.
¿Cuál es la solución que hallaron los de la NASA?
Sí. ¿Los de la NASA?
Los de la NASA. Mojar el garbanzo. Meten el garbanzo, sumergen el silbato.
Sí.
Y al mojarse, el garbanzo se expande y no sale más.
Y queda, queda
y no usar. Sale más, señor.
La verdad que lo felicito.
Muchas gracias.
No, es increíble. Pero me parece que los silbatos de ahora son más largos que los de antes.
A lo mejor le parece a usted.
No. Porque no pueden ser imitados por el público. Antes había un tipo en la tribuna y sonaba el silbato.
Sí.
Y confundía a los jugadores.
Bueno, eso está totalmente prohibido.
Sí, sí.
Totalmente, como por ejemplo taparse la boca.
Sí, ahora sí.
Está prohibido para insultar, ¿no es cierto?
Bueno.
Usted tiene que insultar así.
A viva voz, exprofeso.
Mostrando los dientes. Bien, dice aquí, este instrumento,
sí.
Ya se lo dije, debe ser utilizado en momentos de extrema necesidad.
Sí.
La estridencia continua pierde efectividad.
Claro.
Agota al alumnado. Mm. Qué palabra, ¿no?
Sí, no es muy actual el informe.
No, ya la palabra alumnado,
sí.
Yo creí que decía alumbrado. Y diluye la autoridad natural que posee. El silbato.
Claro,
si usted se la pasa tocando pito.
No le cree nadie, señor.
Es lo mismo que los referees que empiezan el partido y empiezan a sacar tarjeta amarilla. Eso es para una cuestión de fuerza mayor.
Sí, pero igual la amonestación es un acto, es fáctico.
Bueno, reserve este recurso, tanto la tarjeta amarilla como el silbato, para detener grescas colectivas.
Sí.
¿Hay grescas colectivas?
Ay, sí. Creo que son las únicas que hay.
Sí.
Imagínense una greja absolutamente individual.
Contra sí mismo.
Personal.
Se pega usted mismo. Es una greja, sí, del inconsciente.
Después, Un buen profesor de gimnasia debe mantener una línea estética, mantenerse delgado, exhibir un estado físico constante.
No ocurre mucho eso, ¿eh?
No, no ocurre. Sí. Yo he tenido profesores, en una denuncia.
Sí, bueno.
De gimnasia, sí. Incluso en gimnasios privados.
Sí.
Un poco dejados.
Sí.
No estaban en forma, se abrochaban las distintas prendas, el botón, un botón en un ojal que no iba.
Ah.
Imagínese que usted va a recibir un premio, por ejemplo, no sé, el premio Domingo Faustino Sarmiento.
Sí, sí, es uno de los mejores, la verdad que arrancó de
bien. Se presenta con el saco abrochado mal.
Sí, sí.
El primer botón en el segundo ojal, ponele. Eso hace sospechar a todo el público que usted no merece el premio que le están por dar.
Bueno, pero es un hecho menor.
Y no
menor.
Va a faltar que levante la mano en medio del discurso del presidente de la Cámara de Diputados para decir, esta persona no merece el premio Domingo Faustino Sarmiento, primero porque no lo entrega a la Cámara de Diputados.
No, bueno, bueno, por favor.
Si no la de senadores.
Sí, bueno.
Y segundo porque tiene el saco mal abrochado.
Bueno, pero eso hubiera acordado antes.
Ahora, si el profesor es un genio y es una eminencia lo de él, ¿qué me importa el estado físico?
Eso es una buena respuesta para contestarle al objetor de la tribuna.
No, no, lo que pasa es que entre los profesores de educación física, muchas veces no hacen lo que dicen. A usted le dicen 200 flexiones de brazo, a ver.
Y él no las hace.
Y él no las hace. Usted
es que no las tiene que hacer. No las tiene que hacer.
Pero si no.
No, para mí no.
El mejor técnico de toda la vida, el Coco Basile, con una botella de whisky y un habano.
No, bueno, sí.
Dirigía el partido.
Bueno, sí.
Bueno, dice, potencia de voz. Acá, una cosa que dice, evite posturas sedentarias en el patio.
Sí. ¿Qué
sería una postura sedentaria? A diferencia de la postura nómade.
Está el que...
La postura nómade consiste en irse uno continuamente en busca de otros territorios.
No, es una postura con desdén. Por ejemplo, se sienta arriba de las pelotas.
Sí, como cualquiera.
Bueno. Con las piernas abiertas.
Bueno.
Y a veces tiene...
Ese es el famoso sedentarismo.
Tiene en la mano a veces un yuyo
que
arrancó recién y está como jugueteando y da las instrucciones sentado. ¿Qué es eso?
Y hace una descripción absolutamente tendenciosa. Potencia de la voz.
Sí, señor.
Fundamental.
Hay que contar con buena modulación y emitir gritos particulares para convocar.
¡Ave mi grupo! Veo que hablan así todos.
¿Cómo hablan?
¡Ave mi grupo! ¡Equipo rojo! ¡Equipo azul! ¡Todo el tiempo! ¡Hablan así!
Antes, yo tenía otra entonación que era... ¡Oh, do, che, qua! ¡Halo! ¡De! ¡Cuenta! ¡Cambio! ¡Qué maravilloso!
Sí.
No, hay gente, sin embargo, que puede, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí,
¿puede tal? Un profesor de voz finita hacerse cargo de este gimnasio?
No, es difícil.
¡A ver mi grupo!
No, pero aparte, por ahí tiene que dar una indicación. Está en el otro lado, en el otro arco.
No lo escuchan, señor.
A un jugador que baje o algo.
O algo, le dice.
¿Cómo lo escucha?
¡Baja o algo!
Aquel docente que se queda fónico demuestra falta de técnica y pierde el respeto ajeno.
Es cierto, enseguida.
Un día me quedé afónico en mi barrio directamente, no soy profesor.
Ah.
Y saludé al vecino.
Sí, sí.
Buenas tardes. Me perdió el respeto.
Pero no, no puede ser.
Al otro día se burlaban de mí. Pasaba yo y me daba, buenas tardes.
Lo estaban esperando, me parece.
Sí, sí. Tenga simpleza lúdica.
Simpleza lúdica, que eso ni...
No lo sé. No se complique intentando aplicar juegos extraños o novedosos.
Es cierto.
Defíname, doctor, por favor.
¿Qué tal?
Un juego extraño o novedoso.
Bueno, por ejemplo, cuando en general se hacen juegos de pelota...
Lo quiero felicitar, doctor, porque compré el libro. Los lúdicos.
Los lúdicos.
Me pareció excelente. Lo compré en el Cairo.
El uno... ¿El 1 o el 2?
El 1.
Los lúdicos 1, sí. Porque ahora ya está los lúdicos 2. Y ahí describimos todo el espíritu lúdico,
claro,
de juego que se necesita para dar clase, porque aprendemos jugando. ¿Comprende?
No.
Bueno. Entonces, por ejemplo, si yo le dijera, para 10 alumnos, dados 10 alumnos, un problema le voy a poner.
Sí, dados.
Dados, sí. Dados 10 alumnos en situación de clase de educación física, ¿cuántas pelotas son necesarias?
2.
Gracias.
No, señor. 2, ¿qué quiere decir? Que hacen
5 juegan con una y 5 juegan con la otra.
A mí me parece poco. ¿Usted qué dice?
Yo digo que ese no es un juego extraño, como dice aquí.
No, pero si usted suma complejidad, pelotas, palos, conitos que, claro, que marcan posición.
Sí, son los bolos.
Y entonces le dicen, bueno, cuando llegan a esta posta, tienen que patear la pelota hasta el otro arco.
Bueno,
¿lo van a buscar?
Es un juego complicado. No lo haga. El alumnado está más cómodo con lo tradicional, sí, y lo clásico. Por ejemplo,
el loco,
el escondite.
Bueno,
la escondida. Entonces, un alumno recita la serie de números naturales,
sí,
empezando por el 1, hasta un número convenido.
Apoyado en un árbol.
Por ejemplo, 50.
Bien.
Del siguiente modo.
A ver.
1, 2, 3,
sí, sí,
etcétera.
Consecutivamente.
Cuando este alumno, al que llamaremos el que buscador,
uh-huh,
llega a 50, es el tiempo que le está dando al resto del alumnado para esconderse. Y ahí empieza a buscar.
Lo que pasa es que el que cuenta no puede mirar,
no,
donde se van escondiendo.
Tiene que estar con el rostro oculto.
Todos los demás.
Para no ver dónde se están escondiendo. Y ahí empieza el juego.
Así.
Que puede extenderse. Algunos juegan demarcando un terreno.
Y sí.
No vale más allá de la esquina, no vale la casa de al lado, etcétera. Pero otros juegan,
sí, como
cancha abierta.
Sí.
Todo el mundo.
A mí no me encontraban nunca.
Pero no vale.
Tenía que volver solo.
Sí, sí, pero si usted se va.
Pero es que en vez de esconderse, lo que hace uno es huir.
Claro,
es
claro,
una de las mejores maneras de esconderse.
Sí, sí, es la mejor.
Entonces, sale corriendo, toma el colectivo en la esquina.
Sí.
Y no vuelve más.
Bueno, no, pero...
No algún... vuelve más, vuelve a los 4 o 5 días. Ya se han ido todos a dormir. Y usted dice, piedra libre para todos los compañeros.
Bueno, sí. En algún momento tiene que volver, porque si no, ¿cuándo termina el juego? Tiene que terminar.
No, la escondida, en teoría, no termina nunca. Porque, hoy, ahora cuenta uno.
Sí.
Si este encuentra a alguien primero, ese es el que va a contar,
sí,
en la siguiente ronda.
Sí.
Si no encuentra ninguno, vuelve a contar el tipo. Pero no hay un episodio final.
¿Quién gana?
¡Nadie!
Claro,
¿te encuentran
difícil
o no te encuentran? Gana el que prevalece. Pero no hay un fin del juego. Como si hubiera un partido de fútbol que no terminase nunca.
Claro.
Cosa que efectivamente es lo que está ocurriendo.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que usted, si es un profesor de educación física que se tiene que hacer respetar,
sí, sí,
no puede dejarse llevar por las ideas de los alumnos que quieren jugar siempre a la pelota.
Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Y lo voy a poner en un terreno difícil. ¿Usted le puede poner límites a un alumno?
Defíname ponerle límites.
Un alambrado.
No, retarlo. Usted no es el padre.
Bueno, pero no, los profesores dicen.
Y hay que ver, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Valdesarre.
Sí.
Imaginemos un alumno.
Sí, bueno, sí.
Valdesarre, usted algunas cosas no las sabe, otras no las conoce y algunas ni siquiera las sospecha. Pues ese es un reto.
Está bien.
Ahora bueno, viene el viejo Valdesarre.
Claro, y dice...
Claro, y dice, me ha dicho mi hijo que usted,
claro,
lo ha hecho quedar en ridículo frente a todo el alambrado.
No, no.
El alumnado.
Alumnado o barrio de limpieza. No, lo que yo lo llamé a los padres. ¿Usted es la madre? ¿La mamá de Valdesarre?
No, yo soy Valdesarre.
Ah.
El alumno.
El alumno, bien, sí.
No, por me reconoció, profe.
Porque dice que usted lo confunde continuamente con su mamá.
No.
Y en vez de decirle Valdeserre o señor Valdeserre, le dice señora.
Me dice siempre que soy mi mamá.
Sí.
No, bueno, pero...
Eso no lo voy a tolerar.
Es que tengo presbicia y de lejos no veo tan bien, por eso bueno. Discúlpeme. Pero...
Por eso es así de maleducado y abusador.
No es maleducado. ¿Usted escuchó hablar eso de
no.
que... De que la letra con sangre entra? Bueno, en el caso de Valdeserre ni con sangre.
Lo que trajo el profesor, una gasa con sangre.
Sí.
Y dijo, no. ¿Esto?
¿Ven para... esto?
Sí.
Adivinen.
Sí. No, bien.
Sea un evaluador benevolente.
Sí.
Póngale todo 10. A los alumnos.
Pero eso no se toma en serio la actividad.
Está bien, pero puedo decir una cosa. Todas las personas somos distintos. Yo tengo, mido 1.80 m. Hay gente que mide 1.20 m. Hay gente que no puede ponerle al del 1.80 m un 10 y al del 1.20 m un 5.
Pero no calificamos la estatura.
Sí, a mí me han dicho que sí.
No.
El chico de al lado de mi casa, que mide justamente 1.40 m,
sí,
con el freno y la montura.
Sí.
Se ha venido a quejar y dice que usted lo escarnece debido a su baja estatura.
¿Para nada? ¿A la mía?
A la suya, sí.
No.
Claro, cada uno es un 10 en el cuerpo que tiene.
Claro, no, por eso son todos 10.
Claro. No, es un 10 si pone empeño y en la actividad. Pero vemos que, por ejemplo, ¿Escacerre se llamaba?
No, Valdeserre.
Ah, Valdeserre.
Veo que usted...
Pepa, se
pone mucho
siempre
empeño en su actividad.
Valdeserre. Mira, Valdeserre, me está sacando de quicio.
Ey,
te vas a ir a la dirección.
Ey, momentito que está mi papá, ¿eh?
Cuidado conmigo.
Pero esto, usted como padre...
Sí.
Está dentro de la institución educativa. Su palabra acá no vale nada.
¿Cómo? ¿Sabe qué día es hoy?
El día de la bandera.
El día del padre también.
Ah, cierto, también.
Así que yo no voy a permitir...
No.
Etcétera. Vamos a continuar. La rigidez métrica, o sea,
sí,
evaluar así, solo genera frustración, bla, bla, bla. Relación de cortesía con los demás profesores. Claro, lo que ocurre es que los demás profesores... tienden a desvalorizar
sí,
al profesor de educación física.
Pero más vale.
No lo respeto.
Cuando viene usted con el saco malabrochado,
pero...
la misma zapatilla que hace 20 años.
No puede ser lo mismo. Yo estuve 6 años estudiando geografía para ser un excelente...
Perdón, ¿usted quién es?
El profesor de geografía. Gorino.
¿Cuál es la capital de Ucrania?
Kiev.
Muy bien, mira, tuvo suerte.
¿Alguna pregunta más?
¿Y de Georgia?
¿Quién?
Bueno, en la sala de profesores sea cortés y sepa que los demás ven su asignatura como menor.
Sí.
Así que ustedes ven mi asignatura como menor.
Lo que pasa es que yo soy profesor de física cuántica.
Yo también. De educación física.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo estar corriendo en un baldío.
Además que el profesor de educación física tiene más recursos para ganarse a los alumnos con técnicas populistas, que le dice, ahora van a jugar a la pelota de aquí hasta las 12 del mediodía.
¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo que eso funciona?
Y yo no puedo hacer eso como profesor de física. ¿Qué les voy a decir?
¿Cómo no lo va a poder? Lo hace igual. Mientras yo leo este libro, ustedes juegan a la pelota en esta misma aula. Los riesgos de la conquista amorosa, siendo usted un profesor. Aquí vamos.
Bueno.
Aquí vamos. ¿Esto pasa mucho en los gimnasios o no, comisario? Gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias porque usted ha dejado una tarea vacante.
Bueno. Sí.
En este mismo momento se están produciendo delitos por todas partes, mientras usted condesciende a responder nuestra amable requisitoria.
Sí, porque es importante atender a la prensa, ¿verdad?
Mm. Claro.
Mire, los gimnasios son tapaderas.
Tapaderas, momentito, estoy
sí
anotando.
Tapaderas de otras actividades. En verdad, la gente se anota al gimnasio para cualquier cosa, menos para hacer gimnasio.
Muy bien. ¿Y no ha pensado usted en cerrar directamente todos los gimnasios y prohibir la gimnasia en todo el territorio nacional?
Estamos viendo
una solución equitativa.
Estamos viendo de todas maneras, como soy una persona democrática.
Sí, claro.
Vamos a llamar a una consulta popular para ver si lo cerramos o si los demolemos. Perfectamente.
Igual puedo decir algo, me toca ser abogado del diablo.
Sí.
Ajá. Somos gente adulta. Yo tengo 40 años.
Está bien, no sé por qué se ríe la gente.
Van muchas mujeres, también tienen 40 años.
Señor.
Muchas de ellas hasta están divorciadas.
Bueno, sí. Usted está haciendo una descripción tendenciosa, pero no se detenga.
Algunas están en vías de divorciarse. Estamos todos entre adultos.
Señor, por favor.
Los cuerpos.
Señor, por favor.
Bailar esta ranchera.
Hay algunos gimnasios que inclusive tienen una iluminación.
Sí, claro.
Tenue.
Tipo cabarulo.
Sí.
Se llaman así. Gimnasio el cabarulo.
Y realmente son lugares que parece que invitan a cualquier cosa, señor.
Acá, además, ¿usted tiene ese comisario? Sigue sí.
Y soy algo así.
¿Algo así?
Sí, también.
Ese es un, ¿no es un insecto el agua así?
También es un insecto.
Bien. Riesgos de la conquista. Bueno, lo que dice aquí. Por esa personalidad adquirida tras estos consejos. O sea, siguiendo los consejos, abrochándose bien, lavándose, sí, qué sé yo, usted adquiere una personalidad. Y entonces va a tener muchas mujeres que se le van a acercar.
Bueno, puede ser, porque...
¿Qué le pasa a las personas que siguen nuestros consejos aquí en este programa?
¿Qué?
A los hombres. Se le acercan muchas mujeres.
Bueno, no sé.
Dígalo.
Lo que pasa
¿a
que...
qué han venido aquí tantos muchachos?
¿A qué vinieron?
Bueno, muy bien. Dice, sepa ser discreto con estos asuntos privados, señor profesor.
Sí, lo que pasa...
Sea discreto, profesor. ¿sabe para qué? Para proteger su prestigio dentro de la institución.
Sí,
usted
sí,
viene okay. Una mena y dice te amo, dice la mena.
Sí.
Seré tuya para siempre.
No le dice eso, señor. Bueno,
y usted le dice tranquilamente momento.
Sí.
Que tengo que ser sumamente discreto para proteger mi prestigio dentro de la institución.
Muy bien.
Dice usted, mientras se afloja los pantalones.
No, señor, por supuesto que no. Y cuidado también con las profesoras, con su colega, la profesora de biología.
Sí.
Que...
Ese, no me la puedo sacar de la cabeza.
¿A qué se refiere?
A la profesora de biología. La cantidad
¿quiere que lo ayude?
La cantidad de células que tiene, mucho más que otras.
No. Las células son más o menos, tenemos la misma cantidad. Bueno, ¿Cuántas tenemos más o menos?
La tiene mejor ordenada.
No, pero entonces digo un número.
A ver, 500.
No, muchas más. ¿Cómo? Millones.
¿Más?
Millones, y algunas se están muriendo ahora mismo.
Algunas profesoras de biología.
Sí.
Bueno, en todo caso, evite, bajo cualquier circunstancia, que sus conquistas particulares, bla, bla, bla. El verdadero profesional del deporte mantiene su romance fuera de la vista de alumnos y directivos, incluso mediante el uso de cortinas,
no.
Puertas, diarios para tapar la ventana, etcétera.
No,
¿cómo
hace usted
para mantener sus conquistas fuera del alcance de los niños?
No, pero ese... Mantiene una actitud discreta y recatada.
Ah, sí.
Y además con códigos. Dígalo, ¿qué? Con códigos.
Con códigos. El código penal.
No, yo soy profesor de geografía. Para mí las profesoras mujeres tienen bigote.
Sí, es que tiene. Justo en este colegio, sí.
En este colegio usted está acertado. Bueno, variante 1. La profesor en la pileta de un club.
Ah, sí.
Eso me encanta. Porque, ¿cuál es la diferencia entre profesor y guardavidas, comisario?
¿Qué tal? Buenas tardes. El guardavidas es otra cosa.
Gracias.
No, de nada. Es otro curso. Claro. Igual creo que los guardavidas de las piletas de natación no saben nadar. Están siempre sentados ahí. El día que alguien se le ahogue...
Se va.
Porque se olvidaron, sabían nadar, pero sí, como claro, la pasaron sentados ahí.
Es que no necesitan. Claro,
además, es una pileta la nuestra, claro, y sí, todos hacen pie.
Y bueno, la, entonces...
La inauguramos en 1924 y nunca se ahogó nadie.
Sí, pero, ¿es el mismo guardavidas, 1924?
Es el hijo.
Ah, sí. ¿Es hereditario el cargo de
guardavidas?
Sí. Ah, mire usted.
Todo es hereditario.
Bueno, no, pero hay ocupaciones que no.
Permanezca, si usted es el tipo de la pileta, sí, permanezca sentado en una silla o tarima, ya sé, tarima, elevada toda la clase.
Sí.
El guardavidas anda siempre sentado en sillas altas, muy altas.
Un mangrullo.
Por ejemplo, claro, como un mangrullo. Va a cenar con una mina,
sí,
la
sí,
mina no, sentada ahí, y en una silla alta... Con un megáfono.
Es ridículo.
Nunca le dijeron que tiene hermosos ojos.
Le dieron la sillita de los chicos, de los restaurantes.
Lo que pasa que desde la altura tiene una visión panorámica.
Sí, de la mena.
De todo el natatorio.
De todo, claro, el natatorio.
Y entonces dice, no hay que correr.
Yo nunca escuché a nadie hablar así.
Sí, sí, hablan así.
Bueno, permanezca sentado ahí en esa silla. La altura física le otorga una perspectiva privilegiada y no abandona ese puesto de observación nunca. Esté ahí, pero... salvo los domingos.
Es que no pasa nada, nunca pasa nada.
No, pero ¿sabe qué? Existen distracciones. Porque a la pileta va mucha gente. Yo voy a la pileta, tengo 40 años.
Sí, sí.
Y van muchas mujeres que están divorciadas.
También tienen 40 años.
Y empiezan a estar cerca del guardavidas.
Pero, guardavidas de aquí,
claro,
guardavidas de allá.
¡Ay, me aprieta la malla!
¿Qué van a decir eso? Usted está estigmatizando a la mujer divorciada.
No, señor. No.
Que aquí debe haber varias, porque vienen también a los teatros las mujeres divorciadas.
Bueno, si cuida la pileta, jamás entre al agua. Usted siempre sentaba allá en la silla.
Pero si hace calor, 40 grados.
No importa. En todo caso, al final de la jornada laboral, cuando sí, se van todos, usted se da una enjuagada. Este baño crepuscular reafirma su condición de guardián supremo. Si que lo vean nadando junto con el público común, le quita ese halo de misterio que tanto cuesta construir.
Sí.
Sí, usted tiene que tener un dominio del natatorio. Es la persona también que administra los flota-flota, por ejemplo.
Ah,
qué buen puesto.
Sí. Qué
responsabilidad.
¿Este flota-flota lo necesita para usted? ¿O es para alguna persona amiga?
Lo necesito yo, que soy divorciada.
¿Prefiere que yo le ayude a ponérselo?
Quizá usted deba mantener la discreción para no perder el respeto de la institución.
Sin embargo, yo lo he visto ayer y había no uno sino tres caballeros poniéndole flota-flotas aquí y allá.
Uno era el profesor de geografía.
O de física. Bueno, el manejo exclusivo del sacahoja. ¿Qué es el sacahoja?
Sí, el...
Es un ayudante que te noté. Que
no, me parece que es esa turbina que existe ahora para... que.
No, de la pileta está hablando. ¿Qué turbina? El buquebús.
Mala mía.
No. El coso, el colador.
Ah. ¿Ese colador no es el mismo que usan en la confitería para el té?
No es el mismo. Es bastante más grande.
Bueno, muy bien. Esta herramienta...
¿Cuál?
Esta. Sirve para retirar impurezas flotantes.
¿Yo?
Este accesorio de trabajo se convierte en un símbolo de poder y comunicación. Regla del cronómetro colgante.
Sí.
Un reloj digital de precisión debe colgar de su cuello mediante una soga náutica.
Pero ya tengo colgando el pito, también tengo que tener colgando el...
Sí. No importa si los alumnos apenas flotan. La medición del tiempo infunde un carácter olímpico institucional. Bien. Observe el cuadrante con el ceño fruncido y anote cifras imaginarias. No. En la playa.
¿Qué está levantando quiniela, señor?
Variante 2, profe en gimnasio particular. Tiene que manejar la música ambiental.
¿Se pone música ambiental?
En los gimnasios ahora ponen música rítmica. Para que eso estimule a los distintos movimientos.
Claro. Muy buenos movimientos, ¿eh? Bien ahí.
Él toca en algunos gimnasios.
Sí.
Y ahora en los gimnasios están poniendo música en vivo.
Sí.
Es una ley que estamos promoviendo los músicos. Sindicato de Músicos.
Sí, bueno.
Prohibido poner discos en los gimnasios. Vamos en vivo. Mínimo quinteto.
No, bueno. No.
Y hay que mantener el ritmo porque está la gente haciendo gimnasio.
Sí, pero yo le pido, por favor, usted es el jefe, el director del quinteto este.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Por favor, si se pueden correr, porque están ocupando los aparatos. Se sientan arriba de los aparatos.
No, el contrato que hemos firmado no habla que tengamos que corrernos ni nada.
Y sí, pero no se puede.
La música además la elegimos nosotros.
Sí, pero ¿qué van a tocar hoy, por ejemplo?
Hoy, bueno, tenemos... unas canciones criollas.
A ver, canciones criollas para un gimnasio.
Estilos.
Sí, no sé si es apropiado para un gimnasio.
Bueno, no importa, nosotros somos de una peña.
Sí, bueno, sí. No veo que la música apropiada es la que hace pum, 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 pum.
No, acá nosotros tenemos... Esta zambita andariega viene de la gente como le...
No creo. Es difícil seguir el entrenamiento.
¿Quiere más fuerte? Más... ¿Y cuándo será aquel día y aquella feliz mañana que nos traigan a los dos hecho calote a la cama? ¿Cuándo mi vida? ¿Cuándo? Danza tradicional argentina. Acá hemos... hemos convertido este gimnasio en un verdadero templo de la argentinidad.
Sí, pero la gente...
¡Ay, Juno!
No, bueno, pero...
Por eso
no está entrenada la gente.
Le pusimos el Ombú, Gimnasio Lombú.
Gimnasio Lombú.
Está bien, yo...
Pero Ombú, buenas tardes.
Lo que pasa es que veo que no hay cuerpos muy trabajados...
¿Usted tiene el cuerpo trabajado?
No, señor, pero...
explíqueme, ¿qué entiende por cuerpo trabajado?
El
¿trabajado
cuerpo...
en dónde, primero?
El bien. Cuerpo es de quien lo trabaja.
Sí, así está muy bien. Administración de la toalla.
Bueno, eso es administrar.
También para los hogares. Usted en su hogar, ¿cómo es con la administración de la toalla? ¿Riguroso o liberal?
No, bueno, hay otras opciones. Yo en general uso media toalla a la mañana.
Sí, ajá. Y media a la noche.
Y media a la noche. Entonces, cuando tengo mojada una mitad...
La otra la tiene seca.
Claro. Entonces me río de Janeiro.
¿Sabe lo que implementé yo en mi casa?
Lo felicito.
Porque era verdaderamente, o sea, muy difusa la idea de toallas... Cada uno de integrantes de la familia tiene una toalla.
Le voy a dar una idea. ¿Por qué no le borda a cada toalla el nombre de cada uno de sus hijos?
Claro.
Yo hago lo mismo.
Claro.
Héctor Andrés Fernández.
Sí.
Carlos Roberto Fernández.
Bueno, pero no ponga todo completo.
Irina Jennifer Fernández.
Bueno.
El nombre completo le pongo.
Sí, bueno, mucho. Pero vio que hay familias, que hay padres que le ponen el mismo nombre a sus hijos.
Claro.
El nombre del padre.
Sí, sí, tiene razón.
Claro,
ahí usted puede poner el parentesco. Papá.
Claro.
Hijo.
Hijo, mamá.
Bueno, yo creo que hay que respetar la toalla del otro.
Sí, ¿la toalla cuál?
No, señor, del otro.
¿Es lo que se seca?
No.
Otra idea es poner el día de la semana también.
Pero eso tiene que tener un montón.
Yo he contado lo que me pasó a mí, ¿no? Bueno, me faltaron toallas.
Lo que pasa es que usted tenía una por cada día, ¿verdad? Es un exquisito de la toalla.
Una... Antes de secarse tiene que preguntar qué día es.
Y bueno, claro.
Y a mí me afanaron, yo lo conté aquí en este foro, me afanaron el jueves.
¿Y? No importa, usa la del viernes.
¡No! La del viernes todavía no la pusieron.
Ah.
No me vas a querer que justo use la del miércoles.
Bueno, ¿y qué hizo?
Bueno, investigué. Investigué hasta que me enteré. ¿Cómo me di cuenta? ¿Quién vino de visita?
Claro. Muy bien.
Bien.
Vino una persona que todos ustedes conocen porque ha trabajado acá con nosotros, justamente.
¿No será Rolón?
Va, no lo iba a nombrar. Vino Rolón y me dijo, por favor, ¿no podría pasar
¿qué?
Al baño?
¿Qué?
¿Podría pasar al baño, por favor?
Ah, pero ¿por qué no lo dice bien? ¿Podría pasar al baño? ¿Por qué habla tan bajito, Rolón?
Pasar al baño, Gabriel, nos conocemos, ¿cuántos hace años que nos conocemos?
Bueno, no importa.
No, dice, está mal dicho. ¿Cuántos sí. años hace que nos conocemos?
Sí,
30 años, 40 años.
Sí, eso me dijo. Entonces, no, eso le dije yo.
Bueno,
no me acuerdo quién dijo.
Sí, no importa.
El caso que fue al baño, no quiero hacer demasiado largo el relato. Y yo me acuerdo, ahora que me falta una, ¿qué día era ese día? Jueves. Me voy al consultorio de Rolón y me siento así, oscuramente, incluso ni me descolgué el silbato para evitar.
Claro.
Como esperando turno.
¿Nadie se dio cuenta que era usted?
No. Y por ahí, siguiente. Sí.
¿Entra usted?
Entré yo. Le digo, soy el siguiente, buenas tardes. Dice, pero vos no sos Alejandro. ¿Cómo te acordás de mi nombre, eh?
Y sí, sí, pero sí, 30 años.
Eso, le digo, me reafirma en mi sospecha. Y él me pregunta, ¿por qué?
Claro.
Ahí no supe qué decirle.
Pero que eso, pero han pensado que tenía todo y lo principal,
bueno,
¿no?
Pero le dije, mira, vos fuiste a mi casa el jueves. Me faltó una toalla. Yo tengo una toalla bordado con un bordado que es el día de cada...
Sí.
Los 7 días de la semana.
Sí.
Adivina cuál me faltó.
¿Y él qué dijo?
Me dice, no será la del jueves, me dijo, mientras se secaba las manos.
No, no.
Con una toalla que reconocí inmediatamente.
Señor, por favor.
Y le dije, esa es la toalla. Te está secando justamente las manos con él, digamos.
Infraganti.
No, Rolón.
Sí.
Así que podría ser una toalla cualquiera. Qué casualidad, digo, que dice jueves. Me dice, podría ser mi toalla que dice jueves. Sí, le digo, pero hoy es lunes. Y ahí se quebró.
Pero, ¿cómo se quebró?
Se quebró y me dijo, mirá.
¿Qué le dijo?
Eso solo.
Mirá.
Mirá.
¿Y ahora, y por qué?
Eso como que no. Son ¿qué? Gestos de psicoanalista.
No, no.
Sí, porque... El psicoanalista dice, mirá.
No, no dice. Ya,
terminó la conversación.
No, no. Analiza un poco. Quizá estaba atravesando un mal momento.
Yo sí.
No, él.
Ah, él.
Yo creo que hay personas, y esto está tipificado en los libros de psicoanálisis, hay cleptómanos.
No me diga.
Que son chorros, pero no quieren serlo.
Porque vienen por un mandato
social,
familiar o social.
Pero y eso, buenas tardes, señor juez. Gracias por venir aquí.
¿Qué tal?
Esos pueden, o sea, no pagan, no van a la cárcel, se los perdona.
No, lo que pasa
dice
es que...
Señor, dice, arriba las manos, discúlpeme,
sí.
Soy cleptómano.
No, bueno,
viene
no,
la cana, dice, ahí te agarramos, un momento, dice el tipo, sin dejar de apuntar, ¿no? Soy cleptómano.
No.
Y el otro dice, sí, me dijo el señor, cuando me empezó a asaltar, me dijo, mire, soy cleptómano.
No,
bueno, dice el policía.
Entiendo que el Código Penal tiene ahí un vacío, ¿no? Que no...
Sí, sí.
No, no dice nada acerca de esto.
Bueno, el Cana lo llevó en Cana porque dice que él... Yo también, dice, tengo un defecto que... no sé cómo se llama.
Sí.
Pero consiste que me llevo en Cana cualquiera.
Ah, bueno.
Y yo no sé vigilar.
Sí, sí. Pero eso no está tipificado... No está tipificado en los manuales de psicología.
Me lo voy a tener que llevar, señor.
Bueno,
últimas cuestiones. No, el profesor del gimnasio lleva una toalla blanca colocada simétricamente sobre uno de sus hombros.
Ah.
Si está colocada sobre uno de sus hombros, sí. No es simétrica.
Claro.
Este elemento,
¿cuál?
Este, jamás debe ser utilizado para secar el sudor. Bueno, imagínese, claro que no.
¿Y para qué la tiene?
No sé.
Puede ser para secar los manillares.
Sí, los... para secar los respaldos.
Exacto.
Cuando hay gente que suda mucho.
Sí.
Yo a veces voy al gimnasio, estoy esperando que un tipo termine de usar algún aparato.
Sí.
Y el tipo sale y deja completamente inundado el asiento y el respaldo. Y yo me da vergüenza no sentarme, porque quedo en evidencia como que me da asco. Entonces, una de dos, o me siento igualmente,
sí,
tomando el riesgo de contagiarme cualquier podredumbre, o llamo al profesor de gimnasio y digo, profesor, por favor,
séquemelo,
présteme la toalla.
Claro.
¿Qué día es hoy?
Justo.
Jueves.
Se terminaron tus hazañas.
¿Qué?
Esa toalla es mía.
Soy criptógrafo.
A mí no me importa. Yo soy paciente de Rolón. Y esa toalla se la saqué del consultorio.
¿Cómo la saqué?
¿Usted quién es?
Yo soy también paciente de Rolón.
No me diga que los tres.
Y soy hijo de un policía. Mi papá capitán.
¿Capitán en la policía? ¡Qué raro!
Se habría equivocado.
Sí, ¿no será guarda también?
De la policía de antes. Y tengo el problema de que quiero llevar a todos presos. Por eso me está tratando Rolón.
Qué raro que no se lo llevó en Cana el mismísimo Rolón.
De eso quería hablarles. El licenciado... finalmente cayó en Cana.
Soy inocente.
No. Muy bien, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Frapilches. Pero el sonido... No. El sonido está a cargo de Miguel Pinza. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Varengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Página 2 se lanza contra... Página 2 se lanza contra tapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos.
Kempes, Maradona, Messi y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ahora dejamos todas las cosas de la educación física, las ponemos en un rincón y dejamos que ingrese al menos algo del pensamiento ajeno.
Vamos a hablar de diluvios.
Sí.
Además del diluvio que aparece en las escrituras, existieron otras tradiciones, a veces anteriores a las hebraicas, que han dado cuenta de lluvias terribles que terminaron con buena parte de los seres vivos. Pero no solo aparecen lluvias como catástrofes primigenias. En muchos casos se habla de nevadas. ¿Es lo mismo? No lo sé. En el Edda, por ejemplo, aparece la nieve. Pero claro, se trata de mitos nórdicos. Es más frecuente la nevada que la lluvia. También en otros pueblos se han contado historias de tifones, de maremotos. Bueno, hoy contaremos solamente casos de diluvios. Entre los chinos había un espíritu maligno llamado Kung, que en un arranque de cólera rompió de un frentazo una de las columnas que sostenía el cielo. Y la bóveda celeste se inclinó sobre la tierra y todas las regiones quedaron inundadas de golpe por unos aguaceros gigantescos. Así explican el diluvio los chinos. Pero explican, me parece, otra cosa. La diferencia que hay, la inclinación que hay entre el polo sur o el polo norte terrestre y el polo norte celeste. Hay una inclinación. La explicación de esa inclinación es el cabezazo que Kung le encajó a una de las columnas que sostenía el cielo, que quedó medio torcida. Es una explicación que me convence
totalmente. Al fin.
Por fin. ¿Qué tanto física cuántica? Hay dos mitos antiguos que pueden ser, que pueden haber sido antecedentes del diluvio del que habla el Génesis. Uno es acadio, ¿se acuerda los pueblos de Sumer y de Acad? Y el otro es griego. El mito acadio era también común entre los sumerios, los urritas y los hititas. En este mito, la diosa de la sabiduría, Ea,
sí.
Eo, la diosa Ea le recomendó al héroe de Acad, que era una especie de Noé acadio, se llamaba Utnapishti. Utnapishti. Todo esto es la saga de Gilgamesh, el inmortal, con todos sus personajes. A mí, yo asustaba a mis hijos con el gigante Kumbawa, que era tan alto que tenía los pies en el infierno y iba medio agachado porque la cabeza le tocaba el cielo. Bien, Ea le recomendó a Utnapishti que construyera un arca. Le dice, escúchame, construye un arca. ¿Por qué? Ya vas a ver, le digo. Bueno. Esta es una revelación que tuvo lugar en sueños. Utnapishti estaba durmiendo y apareció, se soñó con Ea, etc. Ahora bien, lo que pasaba es que había otro dios en Lilo que tenía a la humanidad montada entre ceja y ceja. Y se le ocurrió la idea de destruir a la humanidad por sus maldades y principalmente por haber omitido unos sacrificios rituales de Año Nuevo. Ah, bueno. Utnapishtim hizo caso de las advertencias de Ea y construyó un arca de 6 pisos que tuvo la forma de un cubo. Bah, no parece lo más adecuado para una construcción naval.
No.
Empleó betún para calafatearla y el arca fue construida en 7 días. Tampoco parece el tiempo adecuado. Cuando empezó a caer una lluvia devastadora, Utnapishtim, su familia, ¿no?, los artesanos, los ayudantes, vio cómo es esto.
Se van sumando,
el de al lado. Bah, algunos animales también entraron al arca y Utnapishtim cerró las escotillas. Cuentan que la tormenta fue de tal magnitud que hasta los dioses huyeron aterrados al cielo. Era el tiempo en que los dioses también andaban por la tierra. Este diluvio duró 7 días. No como el diluvio bíblico que duró 40, pero se parece, porque Noé era un tipo justo e íntegro y le dijeron lo mismo, contribuyó una arca, etc. Tenía 3 hijos, recuerden, Sem, Cam y Jafet, que son las 3 grandes divisiones de la gente del mundo. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Y le dijo a Noé, escuchame una cosa, le dice, he decidido terminar con toda esta gente, porque por su causa la tierra está llena de violencia.
Sí.
Era un Dios bastante parecido, en fin. Así dice que voy a destruir la tierra, dice, junto con toda la gente también. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimiento y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale la siguiente medida. 300 codos de largo. Un codo tiene más o menos 55 centímetros. Dice, 300 codos de largo, o sea, 150 metros más o menos. 50 codos de ancho y 30 de alto. Hacela de 3 pisos con una abertura en el techo y con una puerta en uno de los costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca. Tú, tus hijos, tu esposa, tus nueras, vecinos. Haz que entre en el arca. Un macho y una hembra, disculpa que te lo diga
sí.
con tanta crudeza,
sí.
de cada especie para que sobrevivan contigo,
sí.
dijo, enarcando la ceja.
Tal profesor de geografía primero en la lista.
Entrará una pareja de cada especie de aves, de ganado, de animales que se arrastran por el suelo, por no decir reptiles. Además, junta toda clase de alimento, almacenalo para que le sirva de comida. Una vez que el arca de Noé estuvo a salvo, las aguas prevalecieron sobre la tierra, todos los montes altos que había por la región quedaron cubiertos. Pero contamos aquí en este mismo programa hace tiempo que un investigador inglés del siglo XVII, y mucho después, llamado Burnett, se puso a hacer unos cálculos y llegó a la conclusión de que no había manera de que el diluvio de 40 días hubiera cubierto la tierra. Burnett demostró que el agua que pudo haber llovido en esos días era insignificante desde el punto de vista pluviométrico. Explicó que toda el agua existente en el planeta era insuficiente para cubrir no ya los más altos picos, sino los más humildes montes. Años más tarde, los discípulos de Burnett hicieron el cálculo siguiente. Superficie del planeta, 432 millones de kilómetros cuadrados. Si lloviera toda el agua contenida en la atmósfera, 1.300.000 millones de litros, y sin quedar ni una gota, la Tierra quedaría cubierta por una capa de 3 centímetros de agua.
¿En serio? Ahí está el bañero que le dije de la pileta.
Robert Graves agrega otra dificultad a la historia bíblica. Dice Graves, las dimensiones del arca contravienen los principios de la construcción naval. Una nave de 3 pisos, hecha de madera, y de 138 metros de longitud se hubiera roto al más ligero embate de las olas. Dijo Graves y se fue. Volvamos al mito acá, digo. ¿Cuándo paró de llover en el séptimo día? Ya que el mito acadio prevé que la tormenta dure 7 días nada más. Utna Pishing salió y miró a su alrededor. Vio una masa de agua limitada por 14 cumbres lejanas. Miró bien y descubrió que toda la humanidad se había ahogado. Es decir, descubrir que toda la humanidad se había ahogado de una sola mirada es una prueba difícil de cumplir. El arca fue arrastrada por la corriente hasta el monte Nisir, donde Utna Pishtim esperó 7 días más. Entonces mandó una paloma que al no encontrar dónde posarse, regresó al arca. Entonces dice, todavía está el agua.
Claro, claro.
Después de otros 7 días, mandó una golondrina. Claro. La golondrina también volvió. Y finalmente liberó un cuervo que encontró carroña de la que alimentarse. Y Utna Pishing dijo, ya está, ya bajaron las aguas. El héroe, no le costaba nada mirar él mismo.
Bueno, no, pero el cuervo va mucho más lejos.
El héroe, claro, si cuando miró primero vio que toda la humanidad había muerto.
¡Qué razón!
Y después tuvo que mandar una paloma para ver si había bajado el agua.
Volvió rápido, además.
Tiene razón.
El héroe y los que lo acompañaban salieron del arca, hicieron libaciones, maderas aromáticas quemaron. Los dioses olieron ese aroma y se congregaron alrededor del sacrificio. Ahí estaba Ishtar, o Astarte, que elogió a Utna Pishtim por haber salvado a alguno. Pero vino a aparecer Enlil, que era el que había tenido la idea del diluvio, y todavía andaba con la montura ladeada el tipo. Y gritó enfurecido. Dice, al final es que estamos jugando. Ningún hombre, ningún ser humano debe escapar a la destrucción. Bueno, algunos dioses, entre ellos Ea, tuvieron que explicarle a Enlil que aquel hombre, Utna Pishtim, había sido puesto el sobreaviso del diluvio, ya que no toda existencia debía desaparecer. Bueno, entonces al final lo hicieron entender a tipo. Se conformó con un castigo incompleto. El mito griego cuenta algo parecido. Zeus se había enojado. Se habían enojado por el hecho de canibalismo cometidos por los pelasgos. Me parece que se habían comido. Bueno, entonces desencadenó un diluvio sobre la tierra, también con el propósito de exterminarlo todo. Pero ahí estaba Deucalión, que fue advertido por su papá. ¿Quién era el papá de Deucalión? Prometeo, el mismo que robó el fuego del cielo, ya que ahí en el Olimpo lo tenían también medio señalado. Entonces Deucalión construyó un arca y se guardó en ella con su esposa Pirla. Dato de erudición para ser utilizado en conversaciones con minas que uno acaba de conocer.
Sí.
Pirra me parece que quiere decir rubia.
Ajá.
En griego, ¿no? Cuando la lluvia cayó, parecía que todos habían desaparecido menos Deucalión y Pirra. El arca flotó 9 días hasta que las aguas menguaron y fue a posarse sobre el monte Parnaso, o según dicen algunos, en el monte Etna, de Sicilia, o el monte Athos, donde ahora hay monjes. Cuando desembarcaron sanos y salvos, Deucalión y Pirra ofrecieron un sacrificio a Zeus, se acercaron al templo de la diosa Temis, suplicaron que la humanidad volviera a la vida.
No, claro, claro.
Está muy bien, no les conformaba haberse salvado a ellos. Queremos que se salven también los otros. Eso es muy interesante para construir una situación política. Estamos vivos. ¿Qué más quieren? Están vivos ustedes dos. No queremos, dijeron, Deucalión y Pirra. Si no están vivos los otros, no tiene sentido que estemos vivos nosotros. Y Zeus, enternecido, escuchó la súplica y mandó a Hermes y a Temis para asegurarles que iba a cumplir cualquier pedido. Y ellos pidieron, no, queremos que vuelvan a la vida todos. Y Temis les dijo casi de modo oracular, arrojad detrás de vosotros los huesos de vuestra madre. ¿Qué? Deucalión y Pirra habían perdido a sus madres y de ningún modo podían andar con sus huesos, pero lo pensaron de modo metafórico. Intuyeron que la diosa se refería a la madre tierra, cuyos huesos podrían ser las piedras. Agarraron algunas piedras y empezaron a tirar por encima del hombro, y esas piedras se convirtieron en hombres o mujeres, según las hubiese arrojado Deucalión o Pirra. De este modo, la humanidad quedó restablecida. Digamos, para terminar, que el diluvio fue de muy poca utilidad. Parece que algunos pelasgos que habían logrado eludir el castigo de Zeus se habían salvado, escondidos, y cuando supieron que Zeus había posibilitado la regeneración del mundo, reanudaron rápidamente las actividades que habían enojado a Zeus.
Ah, bueno.
Un dato para terminar. ¿Cuál es el mejor pájaro para mandarlo a ver si bajaron las aguas? No hace mucho hablábamos, quizá en el verdadero o falso, de las aves que más tiempo podían volar sin posarse en ningún lado. Bueno, a esas no conviene.
No, le van a tardar también.
No, van a volver enseguida. Las que vuelan, no, esa claro, no vuelve más.
No vuelve más.
Y la que necesita cada rato, hay algunas que apenas si pueden pasar un minuto en el aire sin posarse, esas vuelven enseguida. Sí. Entonces, al final uno que es un snapisti no sabe para dónde agarrar. El caso es que cada vez que los pájaros explodadores volvían a sus arcas, Usnapisti o Noé o Deucalión les preguntaba al pajarito, ¿has visto caer la lluvia?
Un, dos, tres, y...
It's all-
hombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Nini Marshall. Norma Aleandro. Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario, señores.
Muchos amigos esta noche aquí, algunos son amigos desconocidos.
Sí.
Por ejemplo, alguien me ha hecho llegar una colección, disculpen ustedes, de bolas de fraile.
Espectacular. Sí.
Porque yo he contado en el programa que no encontraba en Buenos Aires ni un solo establecimiento en el que vendieran este marjar. Sí. Bueno, alguien me ha traído.
Y eran las verdaderas.
Eran las verdaderas. También está presente esta noche Facundo van Iselijk,
sí,
que es el profesional, el cirujano, que hace un tiempito me ha operado. La operación ha sido contada muchísimas veces, casi desde que me operó Facundo. Yo no tengo otro tema de conversación.
Bueno, claro, en privado lo sabemos, pero...
Claro, y no hago más que contar episodios de aquella operación. Yo que antes no tenía tema de conversación...
Ahora sí.
Y permanecía en silencio, invitaba a salir a señoritas y pedía un café y me lo tomaba a sorbos pequeños en el más absoluto silencio. ¡Ahora no! Después un sorbo le digo, usted no sabe lo que pase yo.
Pero y no sabe lo que quiere decir.
Una jeringa de este tamaño.
No, bueno.
Le digo a la tipa y los mozos me ven gesticular.
Sí. Claro.
Y se codean y dicen, no.
No, señor, por favor.
Un gran cariño para Facundo, que ha venido con Verónica, su pareja. Posiblemente ya se haya retirado.
No, está ahí, señor.
Se nosotros tuvimos la delicadeza de saludarlo antes de la función. ¿Para qué? Para permitir su huida.
Igual le quiero pedir disculpas porque ingresé al camarín sin avisar y justo el doctor lo estaba revisando.
Me estaba revisando, sí, porque bueno, cada vez que viene, sí, quiere revisar a ver cómo va la operación. Y justo estaba, sí, en, bueno, en la zona lumbar.
Sí,
sí, sí.
Lumbar, por no decir otra cosa.
Yo vi la jeringa esa.
Sí, 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 sí.
Que le dieron una aplicación.
Sí, estaba ahí. Había dos ayudantes del doctor, sí, Facundo, que me estaba sujetando.
Sí, sí, sí.
Bueno, muy bien. Gracias, Facundo, querido.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cuál es el lugar más peligroso de la casa?
Hay dos situaciones. Todo el mundo va a decir la cocina.
Sí, la cocina. Empecemos. Ah,
no, no. Pero la mayor cantidad de muertes se dan en el baño. Pregunten a los médicos todo.
A ver, ¿hay
a
algún
Hitchcock
doctor?
Pregunte.
Ah, le podemos preguntar a Facundo.
Claro, que le diga.
A ver si es cierto que la mayor cantidad de muertos...
Porque en el baño es todo duro. Entonces uno se resbala.
No vas a creer.
Y que en la cocina es todo blando, no, de goma.
Armando.
¿Qué tiene un colchón en la cocina?
Bueno, acá el informe que nos dio la jerarquía de la radio, sí, dice que es la cocina.
Bueno.
Según recientes estudios estadísticos en los Estados Unidos, se estima que alrededor de 16.000 personas mueren al año únicamente en incendios generados por la cocción de alimentos, sin que yo sepa qué significa únicamente. Claro. Como si hubiera personas que murieran de más de una cosa. ¿A esto?
¿A qué?
Esto. Se le suma la cifra trágica de cientos de miles de heridos. Eso no es una cifra. En el ámbito doméstico. Bueno, total, la cocina es el lugar más peligroso. Sí. ¿Qué es lo que puede pasar? Vamos, riesgos de menor a mayor.
A ver.
Es decir, de los más pequeños hasta los más espantosos.
Empezamos por una pavadita.
Sí, quemadura y colapso por llenado de termo. Estoy llenando el termo. Embocar el agua hirviendo de la pava dentro del termo.
No, pero... O sea, hay algo difícil.
Requiere una inteligencia de 140, 150. Una puntería perfecta. Un error,
sí.
Te quema las manos, te quema.
Escúcheme, la trompa de la pava es mucho más chiquita que la trompa del termo.
¿Tiene trompa el termo?
No, bueno, pero...
¿Dónde veo un termo con trompa?
No, pero la boca del termo.
Ah. Trata de no hacer tanto objeto porque esto es radio, pero tampoco somos de madera.
Bueno. Al revés sería el problema, que la pava tenga una boca así.
Como y... quiera, esto bueno. Te puede provocar quemaduras, sí. En primer grado.
No, de primer grado. Ah.
Luego, el dolor te obliga a soltar el termo, claro.
Eso es.
¡Ay! Dice uno, el clásico dolor que te hace soltar el termo. Sí. Hay gente que tiene el termo agarrado,
sí.
Hasta que le duele y lo suelta. Dice, el termo estalla contra el piso y se rompe en mil pedazos. Otra cifra trágica.
Por favor.
El vidrio de adentro... implota, implota, implota mi corazón. Miter.
Implota, implota mi corazón.
Y larga una metralla de astillas.
Por favor.
Que vuela directo a tus pies descalzos.
¿Qué más le falta? Oh. También se cae
justo,
el techo.
Justo estaba descalzo.
Bueno.
¿Qué hace usted cuando va a llenar el termo? Se saca los...
Me saco los zapatos.
Se,
los,
sí. Sí, se saca los tamales. Bueno. Otro riesgo. Cortes de tendones con latas de conserva.
Sí.
El tipo agarra una lata, ¿sí? Lo deja la novia. Sí. Agarra una lata de conserva y dice, mirá lo que hago si me deja.
Se corta
los tendones.
Se corta los tendones.
Con, una, tendón? Lata, con una lata de conserva Swift.
Y no le pasa nada, no se va a morir.
No, pero le quedan los dedos así flojitos.
Las tapas de la lata de tomate tienen un filo perfecto.
Sí.
Mucho peor que el de un bisturí de médico cirujano, sino que lo diga
sí.
El doctor Fanchi.
Sí. No, el doctor opera con lata Swift.
Sí. Yo lo vi cuando me estaba por operar.
Sí.
Él cree que no lo vi porque yo me tenían boca abajo. Me tenían. Claro. Pero yo por un espejaime vi que el tipo sacó del bolsillo una lata de arveja Inca.
Sí.
Pero mirá qué delicadeza.
Sí.
Recién la abrió ahí.
Bueno. Y que tiró las arvejas
un
costado.
Un tipo. El ayudante. Viene el ayudante y él le dice: ¿abre latas? Abrió. Y ahí empezó. Bueno, dice: el tirón que haces con la mano para terminar de abrir el envase suele terminar con la chapa cortándote los dedos debido al retroceso violento. ¡Está loco! Son heridas longitudinales.
Sí, claro.
Sí.
Lo que es estudiar medicina.
Sí, bueno.
Que te arruinan la movilidad de la articulación para siempre.
Sí, para
si
siempre.
Si vas a la guardia y dices, mire, me corté con una... No.
No, bueno.
No lo podemos atender. Tómesela porque únicamente atendemos lo que podemos curar.
No, no, pero disculpe.
Es incurable.
Pero debe haber un tratamiento, pero, me imagino.
No, no
usted...
hay.
No, pero por favor, le pido.
37...
Porque... No, pero espere, porque...
Además dice que se pueden infectar las heridas.
Eso.
Con el junguito.
¿Con qué?
Con el junguito.
Ese es el problema.
El jugo del producto.
Bueno.
Tercer asunto. Contaminación por bacterias del repasador.
¿El repasador?
El repasador, agarrás un repasador. Hay como 1000 bacterias.
Sí, pero no...
Muchas más, millones pero... y millones de
No.
No, sí, señor.
Pero escúcheme, las bacterias están en el repasador, ¿qué se va a meter el repasador dentro de la boca?
Puede ser.
A ver.
Dejar el trapo húmedo, hecho un nudo, arriba de la mesada junta millones de bacterias peligrosas, como la salmonela.
Sí. Tropezó.
Sí, que vive de los restos orgánicos. Secar los platos limpios con ese trapo lleno de microbios, bueno.
Claro, esparce la salmonela por todo el plato.
Barre por todo el plato y por toda la familia, señor.
Sí, sí.
Caída de objetos contundentes desde la alacena.
Eso también provoca.
Por eso
mucho.
Hay que tener la alacena abajo.
Claro.
No, pero abajo pone la soya, la alacena para la soya.
Tiene razón.
Hay gente que pone las botellas de vino arriba.
Claro. Sí.
¿Le llega a caer una botella de vino llena?
De esa de 2 litros y medio.
Bueno.
Pero tiene que poner, si no, los repasadores con bacterias.
Sí.
Los pone arriba de la mesada. Si cae una botella, no se rompe.
¿Quién sabe, Son muy pesadas.
Sí, se rompe.
Las mejores son las botellas de Chianti.
Sí.
Que están rodeadas de paja.
Sí.
Si
ah,
me permite la expresión.
Sí, sí, no, está bien.
Y entonces a veces cae y no se rompe. Sí.
Y pero es rico la bebida.
No, y son portables el vino. Bueno, no hace falta que explique esto. Una lata grande de duraznos de almíbar, en almíbar, se deslizan por la pendiente, caen en caída libre directo hasta el puente de tu nariz. ¿Cómo olvidar aquel puente? El impacto del proyectil te parte el tabique nasal.
Por favor.
Al medio, llenándote los ojos de lágrimas.
Sí.
Eso es lo malo que tiene.
Está llorando.
Partirse el tabaco.
El tabique.
El tabaco, efectivamente, sí. Es muy mal consejero.
Sí. No.
El tabique nasal. Es que se te llenan los ojos de lágrimas.
Pero más vale, es un dolor.
¿Vio cómo es la familia?
Vos sí.
Te partís el tabique nasal, empezás a llorar.
Sí.
Y la familia se acerca para ver por qué llorar.
Sí.
Claro. ¿Qué te anda pasando?
Qué pena te invade.
No, que me cayó una lata de durazno.
Anda, anda. Es por Esther.
No, es que me cayó una lata de durazno y hace un rato me quemé con el termo.
Cuéntame tu pena.
Por favor, créeme lo que te estoy diciendo.
Siempre lo mismo.
No, sí.
Me voy a secar las lágrimas con este repasador.
No.
Siguen. Los caída de objetos contundentes, ya se lo dije.
Sí.
Incendio por alimentos olvidados en el tostador.
Sí.
Con el tostador prendido, me imagino.
Sí, claro.
Pero no puede haber eso, porque el tostador lo escupe.
Sí, pero...
No, ese disculpe. Es el de quien lo enchufa, el tostador de la hornalla, el que pone arriba...
Claro. Sí.
Esa especie de chapa que pone,
sí.
Que pasa de 0 a 1000 grados en un segundo.
Sí,
exacto.
Temperaturas cercanas a la superficie del sol.
Sí.
Bueno, al final se prenden en fuego las amigas del fondo.
Las migas.
Las migas del fondo. Y el usuario advierte el desastre recién cuando ya pasó de un sueño a otro.
Sí, bueno, aparte, si es pan seco, sabe cómo prende, ¿no?
No, agarra, sí.
Que como si fuera nafta.
Dedos rebanados por cuchillos.
Sí.
Ya está explicado.
Ese, bueno.
Usar un cuchillo sin filo te obliga a hacer mucha fuerza para cortar cosas resbaladizas, como la cebolla.
Sí.
Resbaladiza la cebolla, ¿eh? En un desliz milimétrico, el metal desvía su trayectoria. Bueno, te cortas el dedo.
Sí. Bueno, pero si son rebanadas de dedo, ahora, el riesgo es que usted pierda las huellas dactilares porque se va rebanando.
Claro, y después tiene un problema.
Sí, porque...
Pero para la policía ese documento. Dice, ¿dónde está la huella digital?
No.
Dice, no la tengo porque etcétera.
Están en el guiso, le quedaron...
Bien. Doctor,
sí.
Si yo voy a tiempo con el dedo, ¿usted me lo puede reimplantar? ¿Y qué tiempo tengo?
Creo que tengo entendido que es 40 minutos.
40 minutos.
Buenas noches.
Sí, buenas noches.
No son 40 minutos.
Por eso tengo entendido. No
le
estaba...
El tiempo transcurre.
Usted primero es así pretencioso y quiere que le pongamos el dedo en el mismo lugar donde lo tenía.
¿Y dónde lo va a poner?
De ser posible. De ser posible. No.
Porque eso, imagínese que es otro trabajo.
No, claro.
No es lo mismo.
Pero
no,
¿cómo?
No.
Si ya...
Yo que soy pianista.
Ah, bueno.
Y empiezo a tocar con los dedos cambiados. Y ahora es... Thank you. triste estoy.
Sí, claro. Estás más triste.
Le pusieron el dedo mal.
Lo que pasa que es...
El tercero.
Es más práctico para nosotros...
Para usted. ¿Nosotros quiénes son?
Los médicos.
Porque yo lo veo a usted solo.
No, mi cuerpo médico.
Ah, su cuerpo, sí.
No, señor.
Veo que es médico porque tiene colgando...
Todo mi equipo.
¿Cómo se llama el mallamento ahí?
El estetoscopio.
El estetoscopio.
Nos conviene poner el dedo como opuesto al pulgar. Le ponemos para el otro lado.
Ah, lo pone sí. Al lado del meñique, por ejemplo.
Al lado del meñique.
Pulgar, meñique, anular, etcétera.
Y queda casi como un pato.
Como los perros.
Bueno, ustedes saben
que el perro tiene la pata, todo el pie perfecto abajo y tiene una uña en la mitad de la pata.
Pero el perro está mal hecho.
Que le va a servir, es mejor para rascarse los ojos, porque se rasca las dos.
Bien. Últimos peligros. Quemaduras por aceite hirviendo,
sí.
Siendo el año 1806 y habiendo nacido usted en Inglaterra.
Sí.
Cocinar con aceite a casi 200 grados es jugar con fuego.
Jugar con aceite. No,
jugar con fuego es jugar con fuego. Una cosa es jugar con fuego y otra tirarle aceite hirviendo a los ingleses. Una sola gota de agua que caiga al líquido genera una explosión violenta. Ya está. Y todo así por el estilo.
Por eso recomendamos cuando va a hacer papas fritas secarlas con el repasador ese que tenía.
Con el que tenemos, sí. Se lo presté al vecino.
Sí, bueno. La seca, bien ahí, así no le tira todo eso en el aceite y no explota.
Explosión del sistema de olla a presión. ¿Cómo me gusta la olla a presión? Sí. Y el silbato otra vez.
Sí. ¿No está prohibida ahora la olla a presión?
Tengo entendido que sí.
¿Sí? ¿En la calle o también adentro de su casa?
Está prohibida. Después de la reforma del 94 ya no... No hay más olla a presión.
Bueno. Un simple grano de arroz o pedacito de verdura...
Sí.
Que tape la válvula de seguridad hace que la presión interna suba a niveles extremos. Al fallar los remaches,
sí.
La tapa sale volando como un tiro, rompe el techo de la cocina y se produce el incendio de Chicago.
No, bueno.
¿Puedo decir algo del que escribió el informe?
Por favor.
Es muy exagerado, siempre piensa la peor alternativa.
Electrocución con heladera.
No,
en Estados Unidos, por suerte ahora, prohibieron... Pero la pena de muerte era con heladera, ¿sabes?
No, señor.
Lo metían al tipo adentro de la heladera.
Claro.
Hasta que se congelaba. Tocar la heladera descalzo o con la mano mojada, después de lavar verdura. Ah, tiene que ser después de la... Si no, no te pasa nada.
No.
Constituye una trampa eléctrica mortal. Si el motor tiene una falla... Abrir la puerta para buscar un vaso de agua fría te da una patada.
Sí,
fulminante, una patada fulminante.
Y sí, porque usted se queda pegada. ¿Usted es una señora?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted se queda pegada porque es conductora.
Sí, ¿qué tal, amigo? Soy conductora.
No. De la electricidad, porque está toda mojada.
Y si yo la toco...
No, señor.
¿Y entonces qué quiere?
Si yo bueno, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy. Porque no se puede continuar así.
No hay más cosas. Sí. Ante este panorama desolador...
¿De qué?
Cabe preguntarse si el acto de alimentarse en el hogar justifica semejante exposición al dolor.
Pero eso es exacto.
Todo era para ir al restaurante.
Todo era para que vayamos al restaurante.
Sí, señor.
¿A qué restaurante tenemos que promover esta noche? A Babieca.
Sí.
El viejo Babieca de Avenida Santa Fe y Río Bamba.
De Buenos Aires.
Lo promovemos gratuitamente nosotros.
Sí.
Bueno. Hermoso esto que me dice la cocina. Le juro.
Sí.
Voy a alquilar ahora un departamento... Senza cucina.
Sin cocina.
Nada, ¿y qué? ¿Come afuera siempre, todos los días?
No, compro sándwiches afuera y me los como.
Ah, bueno.
Como el señor que me confesó que hoy venía manejando el auto, paró en un establecimiento, se compró un sándwich y siguió viaje. Estaba solo.
No, eso no se puede hacer.
No se puede hacer.
Usted, ahora, si hay un fiscal de oficio en esta sala, se lo lleva detenido ahora.
Perdón, que yo sepa, no está prohibido comer en el auto.
No, comer el que maneja, sí, porque usted pone el sándwich. Con una mano agarra el sándwich, no, y con la otra...
No, las dos manos en el volante. Y comía con la boca.
Lo va divirtiendo.
¿Sabes qué bueno? Colgar los sándwiches. Sí. Sí. Se cuelga del techo, tiene que ser en las rectas. Sí. Porque si hay muchas curvas...
Sí, si no, de
usted espejito. Se la pasa tirándole tarascones al sándwich.
Del espejito, vio que colga cosas.
Ah, que lo va mirando.
Lo va cabeceando ahí.
Bueno, extraordinario informe, ¿eh?
Bueno, pero en el auto sí se puede escuchar música también,
sí, claro,
señor,
que escuché
como,
música.
Como en este programa.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Página 12 lanza contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25.000 pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Porque ya llega al Teatro Broadway de Rosario nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Canzón. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Cabo Dolina y su teclado mágico. Y el licenciado Pentagénico. Buenas noches, bienvenido al trío sin nombre.
Buenas noches.
5-1 creo que está. Rezo por vos.
Rezo por vos.
Me encanta. Percusión, por favor.
Tengo...
¿Qué tiene de percusión?
Tengo la pandereta y las maracas.
¿Qué más?
Nada más, lamentablemente.
Los piecitos.
Bueno. Vamos.
Vengo mi salud, se hizo carne en mí.
Es el fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, zaparedo por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona, junto a la paz del malvón, y al escuchar en los ecos, nota que el tiempo se fue, van surgiendo del recuerdo las mentas del pasado. Trae la 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 la. Estampa de Bettinotti cantando en alguna esquina, tristezas de chamullita que jamás se han de olvidar. Paisaje de novia pobre y de madre abandonada, en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona, junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche, nota que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las penas del pasado. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le da.
Le piden para Romina, si puede ser,
es muy difícil.
Al trío sin nombre.
Muy difícil.
Es muy difícil. Queen.
Sí.
Sin percusión.
Sin percusión.
Bien. Sin bajo.
Bien, bien.
Sin bajo.
Bueno. Bueno.
¿Con qué lo hacen entonces?
Nada.
Ah, bien.
Taking my love, you now desert me.
because you don't know what it means to me.
Señora,
sí.
Que se llama Olga Rango. Que
sí, señor.
Me pide este tango. Voy a tocar un pedacito de este tango y después un pedazo de otra canción que me pide una señora que es española.
Bueno.
Este tango es divina. Un pedacito, mirá qué lindo que es. Canción española. María de la O, qué desgracia gitana tú eres, teniendo todo. Te quieres reír, pero hasta los ojos lo tienes morado de tanto sufrir. Por tu curvita dejó aquel gitano que dio su querer. Te quiere regir, te quiere regir, pero hasta los ojos lo tienes morado de tanto sufrir.
¡Qué bueno!
Otra canción española, cachito.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por tierra de amor y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la mare mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si digo mentira, se quede sin luz. Por ti
la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Vamos a hacer.
Espere, está buscando algo.
Me faltaba la boquilla. ¿Sí?
Ah, bueno.
¿Por qué no la sopla sin boquilla?
¿Puedo sugerir?
¿A quién le pregunta?
El buen trompetista.
Sí, no, el buen trompetista. No, sí, señor. A pelo.
Me corto la boca. Night and day.
Ah, bien, no, se la puede dedicar a Ceci, que cumple años hoy.
A ver, a Ceci, que cumple años.
A Cecilia, sí, que cumple años.
Está por allá al fondo. De nuevo.
¿Cuál sería?
Hay un acordeón ahí.
Vamos. Bueno, vamos a hacer la última canción.
No es la última.
La anteúltima. La anteúltima canción, señores. ¿Qué cosa? ¿Cómo pierde el anteúltimo con el último? Hay tantas canciones que se llaman El último algo, ¿no?
Sí,
el
sí.
último organito, el último tango en París.
El último café.
La última cura. Y fíjense, por ejemplo, la anteúltima cita.
No.
Bueno, ¿cuál era el que vamos a tocar?
Esa.
Dale.
¿Vamos?
Dale. Sí.